Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Vuelven las glorias a Radio Nacional. Estoy viendo allá a un joven operador que ha estado de vacaciones y la tenemos. Mauro, un gusto, ¿cómo va?
Bien merecidas las vacaciones, claro, ¿cómo no? Lo hemos recuperado. Aquí estamos soltando pájaros por Nacional hasta las 9 de la mañana. Atilio Bleta, 20 años conduciendo este programa. Tenemos dos vías de comunicación para que ustedes nos hagan preguntas, saluden a alguien que quieran, hagan algún comentario. El 113-870-7485 para mensajes escritos de WhatsApp. Y el contestador 0810-222-0870.
Hoy vamos a conversar de un tema muy lindo porque es la primer convertibilidad y la primera gran inflación, Buenos Aires, Montevideo, en un mundo en llamas, 1790-1831. Y para eso tenemos a un especialista, un amigo querido, ha venido varias veces a Soltando Pájaros, en 20 años, Julio ha estado. Estamos con Julio Genderejian. Es un gusto, Julio, tenerte aquí de vuelta en Soltando Pájaros en Radio Nacional.
Al contrario, el gusto es mío. Y bueno, felicitaciones por las dos décadas, 20 años. No cualquiera, realmente.
Sí, la verdad que sí. Estuvimos una suerte de festejo en la presentación del libro este último miércoles que vos has estado. Pero lo que después vamos a decir alguna cosa de eso. ¿Qué es esto de la primer convertibilidad? Porque, bueno, inflación, los precios han subido, viejos recuerdos de estudiantes, desde después de la plata americana, ya por el siglo XVI, que va a Europa, esto contribuye a una suba de los precios y esto ha sido muy, muy estudiado. Pero acá estamos hablando de 1790-1831, y directamente de inflación, y en algún momento del texto, dos textos en realidad, dos trabajos que he leído que vos me acercaste, Julio, hablás incluso hasta de una inflación del 100%.
Sí, sí. Es una cosa bastante curiosa, pero bueno, en fin, acá nos pasó de todo y nos vuelve a pasar, ¿no? Lo que tenemos en ese momento es una moneda internacional que es el peso de plata mexicano, potosino, que circula en todo el mundo, hasta en China. En China, digamos, tenían esos pesos de plata, ¿no? Y los resellaban y los usaban. Y esa moneda tenía también un valor en plata porque tiene metálico. Entonces, lo que estamos hablando acá de la primera convertibilidad es cuando aparece el billete. Un billete, un papel, que dice, esto vale un peso de plata. Y si vos vas al banco, ¿no? En fin, te dan un peso de plata por ese billete. Eso es lo que llamamos la primera convertibilidad, que duró más o menos desde 1821 hasta 1825. Después vamos a ver por qué, ¿no? Convertibilidad significa eso, justamente. Vos decís, la moneda real es el peso de plata. Y vos tenés un billete porque es más cómodo, porque llevar, no sé, 10, 100 pesos de plata, que en esa época era una cifra más o menos, tampoco era tan grande, pero pensá, si una moneda...
Pero pesaba.
Pesaba, y claro, una moneda pesa 27 gramos, ¿no? 27 gramos, entonces vos decís, eso es un peso, 100 pesos son casi 3 kilos.
Casi
entonces,
3 kilos, claro.
Entonces, bueno, digamos, hay que llevar eso en el bolsillo, ¿no? Entonces el billete es más cómodo. En esa época es bastante interesante porque en 1821, estamos hablando de la época de Rivadavia, aparece el banco, aparece el cheque, aparece el billete y aparecen también bonos y demás. Eso es lo que ocurre a partir de esa primera etapa de convertibilidad. Pero tenemos una etapa de inflación y ahora te voy a hablar de esa etapa previa.
Yo vamos a hacer para ubicar a los oyentes, estamos hablando de 1820, la Argentina, la actual Argentina, no se llamaba Argentina, podemos hablar de Provincias Unidas del Río de la Plata. La Revolución de Mayo la tenemos en el 10, y hasta el 20 podemos decir que hay un poder nacional, hay un gobierno nacional. Después, el famoso... explícalo vos mejor, que sí. Estás mucho más aceitado que yo en estas cosas.
Sí, tenemos la anarquía del año 20 y tenemos la soberanía provincial, es decir, lo que era el país se divide en las 14 provincias y cada una de ellas tiene un recorrido propio. Entonces en Buenos Aires hacen esto, este experimento, esta cosa nueva que es el billete, el banco y todo eso. Y en las provincias no, en las provincias siguen manejándose a plata. A plata, digamos, plata metálica. El problema es que era que ya no había tanta plata metálica porque en Potosí se había, en fin, empezado a tener muchos problemas. Se sigue produciendo plata, pero no tanto. Entonces le rebajan lo que se llama la ley de la moneda. Es decir, esa moneda empieza
le
a
quitan tener... la calidad de plata. Claro, tiene menos plata y
tiene más cobre, claro. Y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí empieza a devaluarse esa moneda de plata. Es decir, vale menos de lo que valía antes. Un peso de plata de, como decía en esa época, 900 milésimos de plata fina, vale una cosa, y si tiene 600 milésimos, que es lo que empieza a tener, vale menos.
Julio, ahí además vos planteás, ahí hay un problema concreto, porque... la prosperidad de Buenos Aires, sobre todo desde la época del virreinato, incluso desde antes porque venía la plata de contrabando, esa plata de Potosí iba vía Lima y Panamá hacia España. Pero después no, baja por Buenos Aires. El asunto es que a partir de 1815 se pierde Potosí para el Río de la Plata. La actual Argentina pierde Potosí. Y ahí hay un problema, porque empieza a escasear, como vos decís.
Sí, y ahí empiezan los sustitutos de la plata, que son en esa época no son billetes, sino que son bonos. Y es una cosa muy interesante que han estudiado algunos colegas, que esos bonos los compra incluso la gente pobre. Hay esclavos que tienen bonos del gobierno, que dan una renta, y bueno, por supuesto, cotiza muy abajo de la par. Es decir, digamos, vos compras un bono que dice 100, lo compras por 40 pesos. Pero ese bono
algo de lo que está pasando ahora, para que se entienda claro, un bono es un papel que tiene un vale sello, tanto.
Una promesa de pago.
Te claro, dicen, una te vamos promesa a pagar de pago a valor de hoy, supongamos, 1.000 pesos. Ahora, si se tiene ese bono da un interés. Por eso es que se compran bonos, no claro. Solo en la Argentina, sino en el mundo.
Ahora, el tema es que uno supone que si empieza a escasear la plata, el circulante, la moneda, los precios deberían bajar, porque uno tiene menos plata, entonces, en fin, pero no, lo que ocurre es que los precios de las cosas suben porque se destruye la ganadería. Como estamos en guerra, ustedes saben, ¿no? Creo que hoy en día, desgraciadamente, también hay guerras, y los precios empiezan a subir. Entonces, los precios
acá
del ganado, la carne...
que se destruye la ganadería... Porque los ejércitos que van y vienen, comen, se tienen que alimentar. Están todos juntos en un lugar y cuando están en ese lugar, sobre todo camino al norte, desde Buenos Aires hacia el norte, no hay ganado que quede en pie.
Exactamente, y es lo que ocurre que, por ejemplo, un ganado, una vaca que te valía un peso, pasa a valer 20.
Claro.
20, imagínate lo que...
20 veces más, es mucho.
Entonces, uno ve que todos los precios se dan vuelta, pero eso es un ciclo, por así decir, inflacionario, que dura más o menos desde 1812 hasta 1820, 20 y pico. Un ciclo en donde los precios aumentan, pero no porque haya emisión de dinero, sino simplemente porque no hay lo que uno quiere, que es carne y demás.
Hay escasez de bienes.
Escasez de bienes,
esto, en este caso... Falta la carne, que era un producto barato, dicen ustedes,
Mira,
en el actual territorio nacional, entonces, claro, el precio sube.
Por ejemplo, para darte una idea de lo barato que era la carne, si medimos un salario de un peón de albañil, albañil compraba más o menos, que eran, no sé, 7, 8 pesos, 9 pesos como mucho, por mes, compraba 500 kilos de carne. 500 kilos de carne sería más o menos 2 millones de pesos, más o menos. Como para darte una idea de lo que significaba eso, la carne era baratísima. ¿Por qué? Porque había un montón de ganado, había poca gente, etcétera. Y empieza a digamos, a subir el precio, y para eso para 1790, cuando empieza el periodo este, y para 1820, 20 y pico, la cosa cambió. Ahí un salario compra alrededor de 100 kilos de carne, es decir, bajó a la quinta parte. Claro. Igual sigue siendo interesante, porque vos decís, ¿qué haces con 100 kilos de carne? Es decir, realmente, ¿no? Más vale que con eso comes vos, comes tu señora, tus hijos y todo. Pero, en fin, no es lo mismo que antes. ¿Se entiende? Ese es el problema que empieza.
Que es, porque bueno, la carne es una referencia, pero también en cualquier hogar, en cualquier lugar, hay otros bienes que se consumen, que sí, también aumentan lentamente de precio.
Sí, y hay una cosa bastante interesante porque también se abre la economía, es decir, empiezan a entrar productos importados.
Ese es el asunto.
Y ahí viene, por ejemplo, el salario era barato, digamos, en carne, compraba un montón de carne, tu salario, pero en pan comprabas muy poco. Comprabas mucho menos, porque el pan era caro. Era caro porque, en fin, había que meter mucha mano de obra, etcétera. Entonces empieza a entrar harina importada. Dejamos de producir trigo y es una cosa que hasta 1880 el país va a importar harina. Va a importar harina y va a importar incluso trigo. De los lugares más raros, hasta de Australia.
Es raro eso.
Es sí. raro, es
y
raro.
Justo cuando... porque uno nunca se lo imagina. Yo me acuerdo cuando en mis épocas de estudiante lo tuve que, bueno, eso conocer... Resulta que después, en poquitos años, Argentina se transforma en un importante exportador de trigo.
Sí, es una cosa realmente impresionante. Eso lo vamos a hablar en otro momento, porque la verdad que...
Sí, si no, se nos no, obviamente, obviamente.
Pero el tema es ese. Entonces empiezan a entrar esas cosas importadas más baratas. La ropa, por ejemplo. La ropa viene ahora de Inglaterra, de telares industriales. Entonces es como que se compensa un poco una cosa con otra. Porque esto tiene que ver con el apoyo que tiene la revolución, ¿no? Ustedes saben que los oyentes acá también, me imagino que habrán tenido oportunidad de discutir esto, en lo que es actualmente la Argentina, en lo que es Buenos Aires, la revolución triunfa y no tiene mayores desafíos adentro. Es decir, en otros países actuales, en Chile, en Venezuela, hay una contrarrevolución que vuelve a tomar el poder.
En toda Latinoamérica pasa lo mismo, salvo en las Provincias Unidas del Río de la Plata, en Buenos Aires. En Buenos Aires... después del 10, nunca fue invadida por un ejército exterior.
Exactamente, y esa es una cosa bastante interesante porque, digamos, el grado de militarización, el grado de gente movilizada era enorme. Entonces vos decís, hubo un apoyo popular a la revolución, hubo un apoyo popular a todo esto, y en parte quizás esté esto atrás. Es decir, algunas cosas suben mucho de precio y otras cosas bajan. En fin, es algo que todavía no sabemos, pero sería una hipótesis para verificar, ¿no?
Después te voy a preguntar en qué consiste esta larga investigación que ustedes están haciendo. Pero bueno, si hablamos de Buenos Aires, que ya vas a hacer la comparación, Buenos Aires y Montevideo, la época sobre todo de la guerra con Brasil, vamos a escuchar música de aquí y de enfrente. Y ahora vamos a
disfrutar la milonga de tiro largo de y por José Larralde, músico original de la película Santos Vega, de Carlos Borcosque, hijo, de 1971.
De fogón, nacida en labios de un viejo, con guitarra destemplada pero con ritmo parejo. Milonguita de fogón, recuerdo de algún pasado, mañador de sueños largos y de palenques quebrados. Pobretona, hija de siempre y de nunca, motivo cebo de los motivos, alma de sonrisa trunca, tirador sin patacones, fa con cabito de madera, manca rompa cualquier tiempo que no conoció Villera. Milonga de tierra abierta, semilla del paisanaje, paridora de horas lentas, de amor, de angustia y coraje. Negro cencerro de estrofa, amadrinando poesía, milonga de cielo blanco, nubarrón del alma mía. Silbido atrás del bacaje, silencio atrás de la pena, moretón de sol poniente, candil prendido en las venas. Cimarrón de yerba vieja, sancocho en plato de lata, milonga de tiro largo cuando el cinto tiene plata.
José Larralde, milonga de tiro largo. Atilio, hemos recibido una carta de un radioescucha, cronista radioescucha. Pone, Quique, dice, gentiles, saludo y celebro la presentación del libro de Atilio Bleta, Soltando pájaros, 20 años. La misma tuvo lugar, bueno, en el Museo Histórico, allí en la calle Defensa al 1600. Dice, fuimos más de 50 personas que nos congregamos para festejar los primeros 20 años de este programón de historia y el lanzamiento de este libro. Como fue un momento histórico, comparto el registro del audio para revivir la alegría, algo que nos viene de Perillas e iremos compartiendo en el blog, en las diversas redes y casillas postales, tanto analógicas como digitales. Dice, parafraseando a Carlos Ulanovsky en la página 182 del Broly presentado, aludiendo a Don Atilio, quien desde la radio deja en libertad a los pájaros del conocimiento. Y para eso no necesita ni redes sociales ni podcast. Con los pájaros que sobrevuelan el aire radial, le resulta suficiente para refugiarnos y emocionarnos. Damos fe, alzamos el mate o la copa y brindamos por ello. Salud, pone, ¿no? No salud, salud. Efectivamente, Quique F., cronista radio escucha.
Es Quique Figueroa, me han hecho una trampa con el productor Diego Ruiz Díaz, porque yo no sabía de esto. Así que, bueno, gracias. Gracias por el aviso de que nos presentamos, y ya que estoy, digo que se puede encontrar con el nombre por Facebook, pueden ingresar Soltando Pájaros a Atilio Bleta, hay ahí una forma de entrar a...
Un link
a Mercado Libre, y ahí pueden adquirir el
libro.
Ya
ponen Soltando Pájaros a Atilio Bleta... Y ahí tenés la posibilidad de comprarlo a través de internet.
Exactamente. O en librerías Galerna.
Perfecto. Bueno, tenemos el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Soltando Pájaros y Atilio Bleta también. Mensajito que recibimos, María Soledad Michelena nos dice que está desayunando y escuchando el programa. Muy interesante. Cómo la historia se repite, ¿no? Y no aprendemos, che, de los errores.
Muchas gracias, María Soledad, muchas gracias. Estábamos, vos hablaste de que habían subido los precios, pero resulta que hay una guerra, hoy podríamos decir, porque todavía no está, de la Argentina contra Brasil, en realidad es de Buenos Aires, contra el imperio brasileño por Uruguay, porque... se habían apropiado primero los portugueses, después brasileños, de la banda oriental que formaba parte de las Provincias Unidas. Y lo que se intenta en el gobierno de Rivadavia es recuperar esa provincia. ¿Y qué es lo que pasa, Julio?
Sí, a ver, lo que teníamos antes, a partir de 1820, es esta autonomía provincial. Entonces Buenos Aires va por su lado, pero lo fuerzan a ir a la guerra los orientales, ¿no? Que desembarcan allá, está el grito de los 33, etcétera.
Exactamente.
Y ellos dicen, bueno, queremos integrarnos a las Provincias Unidas. Entonces, digamos, obviamente por una cuestión política no se podía decir que no, ustedes vayan por su lado, ¿no? Porque los portugueses habían invadido ese territorio en 1815 y lo tenían todavía. Entonces, este movimiento es justamente, bueno, la chispa para la guerra. La guerra empieza en diciembre de 1825 y uno de los temas de la guerra a partir de entonces, como la mayor parte del ingreso del Estado venía de los impuestos al comercio exterior, entonces es bloquear el puerto. Lo que hacen los brasileños es bloquear el puerto de Buenos Aires. Entonces
no ingresa plata. Hay una cosa que vos decís que es importante. El Río de la Plata, yo... cero navegación, pero uno sabe que por ahí se encuentran bancos de arena a 50 centímetros de profundidad. Es decir, que hay que andar por algunos lugares en el Río de la Plata. Algunos son naturales, ahora obviamente están canalizados. Y entonces es muy fácil para un puerto como el de Buenos Aires bloquearlo. Con unos pocos barcos no se deja pasar... Ni para que salga el comercio ni para que entre. Este es uno de los grandes temas, ¿no?
Sí, tal cual. Y es uno de los temas porque tratan desesperadamente de habilitar otros puertos, que no se puede porque no hay muchos. Y es clave porque no te entra dinero, digamos, divisas para sostener el Estado. Y encima estás con la guerra, que la guerra es a todo o nada. Es decir, ahí no podés hacer equilibrio fiscal, tenés que gastar. Entonces, un Estado que venía de un equilibrio fiscal, justamente en la época Rivadaviana, se organiza, se hacen presupuestos y demás, y empiezan a tener un déficit enorme, porque hay que pagar soldados, hay que pagar armas, etcétera.
Y las armas cuestan mucho siempre.
Mucho, y hay que pagarlas en divisas porque son importadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a darle a la maquinita. Es decir, el banco, que era un banco de capital mixto, es decir, privado y público, pasa a ser estatal, se lo queda el gobierno y entra a emitir sin respaldo. Se termina la convertibilidad. ¿Ustedes recuerdan que habíamos hablado de la convertibilidad? Que era un peso de papel, ¿no? Billete, a un peso de plata.
Lo que quiere decir Julio, al hablar de convertibilidad, es que ese peso de papel, el que lo tenía, si no lo quería, podía ir al banco y convertirlo en plata, en metal, en una moneda de metal. Por eso se llama de peso convertible, que se termina.
Se termina, y es interesante porque ese billete tenía, el billete de un peso que equivalía a un peso de plata. El peso de plata, una pequeña anécdota, ¿no? El peso de plata se llamaba en Alemania Thaler, es decir, dólar. Es decir, la palabra dólar viene del alemán Thaler. Entonces, un peso de plata en Estados Unidos, en la época de la Revolución, de 1780, 81, ellos emitían billetes convertibles al peso mexicano, al peso potosino. Es decir, de ahí viene la palabra dólar.
Porque Estados Unidos no tenía plata. La plata venía o de México o de Potosí. Estas son las cosas que...
Claro, y la verdadera moneda internacional era eso, el peso mexicano o boliviano, potosino. Es decir, es la verdadera moneda internacional, el verdadero dólar. ¿Qué pasó? Este billete de un peso que hicimos nosotros, que hicimos acá en Buenos Aires, tenía el retrato de Washington y de Bolívar.
Eso es muy curioso.
Es muy curioso porque era convertible en peso de plata, es decir, en dólares, y es la primera vez que aparece Washington en un billete, porque en el billete de un dólar recién va a aparecer Washington en 1869. Es decir, en esa época teníamos justamente acá la primera vez en que aparecen estos dos héroes, ¿no? Es decir, Washington y Bolívar. Y es bastante curioso porque también...
Claro, el asunto era quién... Esto mientras tomábamos el café lo contaba Julio vos, ¿no? ¿A quién poner en el billete?
¿A quién poner?
No teníamos personalidades todavía porque... el héroe San Martín, Belgrano, se recortan... con el paso de los años. Entonces elige a Washington, que obviamente es uno de los padres fundadores de de los Estados Unidos de Norteamérica y a Bolívar, el libertador.
Claro, porque son dos figuras lejanas. Ustedes piensen que todo lo que pasaba en la política en esa época salía en los diarios, la gente lo comentaba. Entonces decían, ah, San Martín es un borracho, es un... Es decir, hay algunos que dicen eso, por supuesto. Uno, digamos, son seres humanos, compensan, digamos, ciertas debilidades con otras, en fin, fortalezas. Pero todos estaban así, es decir, todos habían pasado por la política, Moreno, Castelli, Belgrano incluso, y no tenían un prestigio. Entonces, hay en los años 1820, en la época Rivadaviana, hay un debate en la legislatura sobre una fuente para reemplazar la Pirámide de Mayo. Y en esa fuente el proyecto era poner también unos bustos de los héroes, qué sé yo. Entonces empiezan a decir los legisladores, bueno, pero ¿cómo vamos a poner a fulano? ¿Cómo vamos a poner a mengano? Son unos, digamos, son dos tipos que no, que son, digamos, que no son ejemplo de nada. Y bueno, no la hacen finalmente. Y en el billete se debate esto también y terminan finalmente poniendo estos dos héroes que son por lo menos menos controvertibles, ¿no?
Como vamos a ir a la música, para conocer qué es el Uruguay, qué son los uruguayos, los montevideanos, es muy lindo un fin de semana darse una vuelta por la feria de Tristán Narvaja. ¿Sí? Vos has estado, sí, Julio, me imagino. Sí. Bueno, cuenta la feria de... ¿Qué es la feria de Tristán Narvaja? Donde hay tornillos oxidados, gallinas... cubiertas viejas, cualquier cosa, este tema que vamos a escuchar ahora.
Se llama Domingo y Feria, es una milonga polqueada de Lucio Muñiz por los Sucará, un dúo uruguayo de música popular integrado por Humberto Piñeiro y Julio Víctor González.
Este domingo nace con los feriantes,
igual que otros domingos ya tan distantes.
Pisando estoy la calle Tristán Narvaja,
con frutas y verduras gente trabaja.
Alguien mide el bolsillo y pide rebaja, pero como no hay caso se va a baraja.
Bandoneón y guitarra esquina Mercedes,
la música se trepa por las paredes,
resongan las bordonas, canta la prima,
arrancando silbidos al que se arrima, y prestando sus luces para la rima, ensaya entre las nubes el sol su esgrima. Prestidigitadores y quitamanchas, pajareras y libros de tapas anchas,
pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos.
El corazón calado de la sandía
pone en el aire un dulce rojo alegría.
El espacio se puebla de los pregones,
de puesteros con voces de bandoneones,
recordando a los bolsos y a los peatones que las frutas esperan en los cajones.
Hasta la otra semana, fin de la feria,
cuidando los bolsillos, la cosa es seria,
igual que otros domingos tan parecidos.
Vibró Tristán Narvaja con sus latidos,
levantan caballetes, mueren los ruidos, se adueñan los motores de los sonidos.
Prestidigitadores y quitamanchas, pajareras y libros de tapas anchas,
pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos.
Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional Digital.
Un una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Buen día, muy interesante el programa, como siempre, pero quiero felicitar a Bleta por la presentación de su libro, que muestra no solo los 20 años de Soltando Pájaros, sino también la calidad profesional del autor. Soy Daniel de Villaluro.
Soy Osvaldo, de la ciudad de Buenos Aires, y tengo una pregunta para hacerle al invitado de hoy. Esta cuestión de los aumentos de los precios, llamada inflación, ¿siempre fue alta en el siglo XIX? Un cordial y afectuoso saludo para todos.
Mensajes al 0810-222-0870. Mensajes grabaditos, 30 segunditos tienen para grabar. Y mensajes escritos al 113-870-7485, Bea de Villurquiza, al programa Soltando Pájaros. Atilio, excelente la explicación histórica y sobre todo hablar de la convertibilidad allá en 1820. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a todas y a todos los oyentes.
Y otro más, Alberto González pregunta si los comerciantes por aquella época especulaban como hoy. Y otra consulta, ¿sirve no tener moneda propia?
Bueno, esa es una pregunta para un seminario esa, pero ¿no es cierto, Julio?
Tal cual.
Pero bueno, yo lo que puedo decir es que especular... Un comerciante, si puede, especula. El asunto, si le va mal, por ahí se funde después, pero claro que especulan.
Todos especulaban. Parte. Todos claro. Especulaban. ¿Por qué? Porque si vos tenés papeles, te los querés sacar de encima, entonces comprás lo que sea. Comprás, no sé, hoy en día un lavarropas, un hasta te vas de vacaciones. En esa época se compraba ganado. Entonces, la gente común, la gente que no tenía mucho, compraba gallinas, ponele patos para hacer en su casa, y los que tenían más plata compraban ovejas, compraban vacas. Entonces, ahí sale lo que se llamó la expansión ganadera. En parte eso también tiene que ver con eso, ¿no? En fin, después, en algún momento lo charlaremos.
Lo conversamos. Pero... Hay esta pregunta de Osvaldo, la inflación, ¿cómo fue el ciclo? Porque vos hablás que empieza a subir y que hay una muy fuerte en la época... de la guerra contra Brasil, que dura del 26, son dos años y pico, tres, digamos.
Sí, hasta el 28, ¿no?
Claro.
Ahí tenés, por ejemplo, que la devaluación pasa de 1 a 1 a 1 a 4. Y la inflación también, más o menos, los precios aumentan un 400%. Hay años, por ejemplo, en 1826, donde el aumento de precios es del 100%, y meses en donde llega al 14-15%, ¿sí? Ahora,
¿y durante el siglo? Cortito, pero por lo menos...
Ese es un tema. Realmente es una pregunta muy buena, porque, bien corto, ¿no? Lo que hace la política es descubrir que imprimiendo dinero tienen un ingreso, ¿sí? Entonces eso va a ser recurrente, no va a ser siempre así. Por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, Rosas, en momentos en que no hay guerra, lo que hace es sacar unos bonos y con esos bonos absorbe parte del circulante, parte de los billetes. Entonces baja la inflación. Pero cuando hay bloqueo, cuando hay guerra, entra a darle a la maquinita y de ahí se financian. Hay gente, en esa época es muy raro, porque creo que es el único caso en el mundo, en donde los intelectuales, los políticos, muchas veces te defienden la inflación y te defienden la impresión de moneda sin respaldo. Y eso va a durar hasta 1867. En esa época tenemos la segunda convertibilidad, que dura hasta 1876.
Vos tenés... No tenés... vos recién dijiste, hay una cosa que todavía no hablamos, que es esta diferencia entre Buenos Aires y Montevideo. En Buenos Aires se emite billete de papel y Montevideo, que es la plaza que la que Buenos Aires quiere rescatar para las Provincias Unidas esta pelea contra Brasil para que Uruguay deje de ser brasileña, vamos a decirlo con todas las letras, para pasar a ser lo que va a ser después la Argentina. Ahí, obviamente, hay, se tiene que seguir traficando, la gente tiene que seguir viviendo. Vos decís que la solución en Buenos Aires, que es lo que sucede, es emitir billetes. ¿Qué pasa en Montevideo?
Es otra gran pregunta, porque los montevideanos dicen, bueno, a ver, los argentinos y los de Buenos Aires nos están sosteniendo la guerra, nos están ayudando a ser independientes, nos están ayudando un montón, pero se reúnen ellos en el cabildo y dicen, pero no podemos aceptar los billetes, no podemos aceptar los billetes porque esto va a terminar mal. Entonces lo que dicen, bueno, billetes no, y nos quedamos con las monedas de cobre. Monedas de cobre que venían de la época brasileña, es decir, los brasileños también tienen billetes y también tienen moneda menuda en cobre, moneditas chiquitas. Y en Buenos Aires también hay monedas de cobre. Entonces los uruguayos, los montevideanos, por lo menos dicen eso, nos quedamos con el cobre. Tienen entonces un patrón metálico, como se dice, el patrón es el, digamos, el punto de referencia, por así decir, que está representado en el circulante, es decir, en la moneda que tiene todo el mundo en los bolsillos, en vez de plata, en cobre. Entonces no tienen tanta inflación, no tienen tanta devaluación, por así decir. Y eso implica que los salarios pierden menos en Uruguay, en Montevideo, que acá. Nosotros hicimos la curva de lo que puede comprar el salario, ¿no?
Vos me hablas, disculpame, me hablas de nosotros. Uh-huh. ¿Quiénes son nosotros? ¿Qué estuvieron haciendo? Porque no te lo pregunté, es un disparate. Tenemos ya dos tercios del programa. ¿Y en qué consiste esta investigación que todavía sé que sigue?
Sí, mira, somos un grupo de investigadores que están en el Instituto Ravignani y nos hemos metido con el tema de la inflación, la moneda y todas estas cosas para esta época porque creemos que en parte eso, en fin, es interesante verlo en el largo plazo, ¿sí? Uno, digamos, si ve esto en el largo plazo, ve conductas que se repiten, ve cosas que... Y bueno, hay que explicarlo políticamente también, explicarlo como una parte importante de la ecuación política. ¿Por qué la gente, por qué los políticos, se meten en esto? Y en cierto sentido también, ¿cómo era vivir en esa Argentina, en esa Buenos Aires de hace tanto tiempo? ¿Qué diferencias tiene con la actualidad, ¿no? Y para eso hay que medirlo. Y medirlo se hace justamente con esto, con precios, con salarios, con, en fin, sabiendo qué hay detrás de todo eso, justamente en qué se representan, en la moneda.
Mensajitos que han entrado, buenos días, soltando pájaros. Atilio, qué nombre, ¿no? Mucha responsabilidad en la espalda. Te cuento que nuestro hijo se llama Asu, tiene 28 años, geólogo de la Universidad Pública. Vamos, Argentina, excelente programa. ¿Cómo aprendemos? Valeria, desde el campo Anta, Salta. Nos escribió Juan de Recoleta, felicitaciones al programa, Atilio, muy interesante la exposición de Enderejian. Una consulta, ¿funcionaban los controles de precios al pan y la carne en momentos de alta inflación?
Interesante, muchas gracias a los oyentes.
Tengo
de Salta.
Tengo más mensajitos, pero hice la pausa por si él quería responder. Uh-huh.
Sí, es un tema, otro tema, una gran pregunta.
Sé que preocupaba mucho el precio del pan,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, preocupaba mucho, y es una cosa bastante diferente, porque en la época colonial también había controles, pero el control era un precio máximo, te ponían un precio alto máximo. ¿Por qué? Porque en esa época te agarraba una sequía y los precios se iban a las nubes mal, no había forma de compensarlo. Cuando pasa después de la independencia, lo que tenemos es esta harina importada, entonces eso también ayuda un poco a compensar. Entonces, ¿cómo funcionan los controles de precios si es que funcionan? Con scratches, con cuestiones así muy de control minucioso, porque el mercado está en manos de la policía. Es decir, la policía era la que controlaba los mercados. Y entonces ahí uno dice, por lo menos en ese punto...
Cuando hablamos de mercado, hablamos del lugar donde hay que ir a comprar.
Eso, exactamente. En ese punto, por lo menos había un cierto control. Pero, ¿qué pasaba en las afueras, donde estaba la gente más pobre? Y bueno, y ahí no tenemos registro por ahora. O claro, sea que es algo un poco, yo creo que también en cierto sentido es en la actualidad, ¿no? Algunos mercados, algunos supermercados se pueden controlar y otros no.
Y por supuesto.
Atilio, felicitaciones por el programa, dice un oyente. en dos oyentes, Anita y Adrián desde San Telmo. Dice: tu programa que difunde la historia contada por los que la escriben. Felicitaciones por tu libro y la emotiva presentación. Un imperdible que seguirá soltando pájaros cada vez que alguien aletee sus páginas. Mirá qué lindo.
Ay, qué lindo.
Dice.
Muchas gracias.
Brindamos
muchas gracias, Anita y Adrián.
Por soltando pájaros.
Muchas
por
gracias.
20 años más.
Gracias.
Y Juan del Chaltén dice: buenos días, don Atilio. Mi consulta no está muy relacionada con el tema de hoy, pero hace mucho tiempo que me gustaría saber a quién se le atribuye la autoría del nombre de nuestro hermoso país.
Bueno, eso lo puede contestar. Tenemos un especialista acá, Julio Genderejian.
Sí, bueno, en 1614, si mal no recuerdo, Martín del Banco Centenera publica un libro que llamaba La Argentina y hablaba justamente de lo que es nuestro país hoy, ¿no? Y el nombre viene de plata. ¿Por qué? Porque por nuestro país pasaba la plata que salía de Potosí. Es decir, nosotros, en cierto sentido, éramos la vía de comunicación de esta moneda que circulaba por todo el mundo. Así que, bueno, de ahí viene este término, ¿no? Por lo menos lo que yo sé.
Más mensajitos. Buenos días. Un gusto escucharlos desde Telier, Santa Cruz. El mejor control de precios es comprar menos o lo justo.
Bueno, muchas gracias.
11-3-870-74-85. ¿Escuchamos un tema, te parece?
Sí, claro que sí. Ahora, y nos vamos con un prócer de la música uruguaya que a mí me gusta mucho.
Osiris Rodríguez Castillos, de y por él, La Galponera.
Lanza trauco y facó. Cuatro patas de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melico salga de ahí hicieron primo. Y en que hubiera una guitarra y algún pardo trovado, la galponera patuito general de división. Vivió entre guampas de franqueros y que estaba un redomo. El cariño en los mensuales le hizo un sitio en el galpón con las pinchas domingueras y el recadito cantó. Me llamojan mis indios los ojos de su canción. Pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llaman la galponera y es mironga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón.
Bueno, soltando pájaros. Muy interesante todo lo que comentan sobre las monedas en el siglo XIX y las convertibilidades. Efectivamente, la palabra dólar deriva del alemán Thaler. Estados Unidos no tenía moneda, su moneda era el peso mexicano, pero creó su moneda, el dólar, invadiendo México y robando su territorio a sangre y fuego. Así forjó su economía, la primera potencia. Muchas gracias.
Para el excelente programa de Atilio Bleta, Jorge Claudio Damín de Cobra, que ya que están tratando este tema tan interesante, porque se conoce muy poco de la historia económica argentina y aún de la historia política. Tengo entendido que la convertibilidad que hizo Cavallo, el que está atrás de Milei en este momento, es la séptima que se hizo en la Argentina. La gente se creía que era una gran novedad.
Sí, buen día. Quiero adherirme a lo que dijo el oyente en cuanto a que para controlar la inflación no hay mejor cosa que comprar lo necesario, ¿sí? O no comprar, para evitar la especulación del comerciante. Injustificada. Soy Jorge de Olivos.
Mensajes que llegaron al 0810-222-0870. Preguntan los oyentes cómo hacen para comprar tu libro. Ponen en Mercado Libre, Soltando Pájaros, Atilio Bleta, y ahí les va a aparecer el link para comprarlo.
Exactamente, al Facebook, ¿no es cierto? Entrando por el Facebook, no por el Mercado Libre. Sí, porque ahí hay un link en el Facebook.
Ah, perfecto, Atilio Bleta o Soltando Pájaros.
Exactamente.
Cualquiera de los dos Face. Nos escribe Félix de Casa Grande, Córdoba. Felicitaciones, compañerazo argentino, dice el oyente desde Córdoba.
Hay una pregunta de las convertibilidades. ¿Cuántas hubo? ¿Lo recordás?
A ver, sí, claro. A ver, 1821-25 es la primera, sí. 1867-76 la segunda, 1881-83 la tercera, 1900-1914 la cuarta, y después tenemos la de Cavallo, o sea, viene a ser la quinta, no la séptima. Yo no sé si me estoy quedando alguna en el medio, pero me parece que así fue la cosa.
Fue larguita la de Cavallo, 10 años.
Sí, sí, sí. Fue larguita como la de 1867-76, claro. Es bastante clavada, pero ninguna duró más que eso.
Hay una cosa que quedó pendiente. ¿Qué pasa en Montevideo? Que vos decís, bueno, que no quieren el billete, y bueno, ¿cómo se la...?
¿Cómo se las arreglan?
¿Cómo se las arreglan? Claro, porque por ejemplo, los soldados financiados desde Buenos Aires, sean uruguayos o argentinos o bonaerenses, tienen que comprar cosas. Bueno, sí. Hay saqueos, como siempre, en los ejércitos, pero ¿qué es lo que sucede, Julio?
Mira, los soldados reciben pago en billetes, ¿no? Incluso hay una política desde Buenos Aires de que traten de aceptar el billete porque, bueno, les convenía. ¿Qué hacen con los billetes? Encienden cigarros, arman cigarros y encienden cigarros. O los cambian por cueros. Es decir, lo que hacen en la campaña los comerciantes es aceptarle los billetes, que en Buenos Aires todavía sirven, y entonces los cambian por cueros ahí, y los cueros son dólares en esa época, es decir, divisas. Entonces, de esa forma logran, digamos, transformarlos en moneda dura, por así decir. O sea que, en ese sentido, hay como una adaptación a lo que va pasando sobre la marcha, ¿no? Pero lo concreto es eso, la gente acepta los billetes también por una cuestión de que lo que circula siempre es la moneda de peor calidad, es la que todo el mundo quiere sacarse de encima, entonces es la que tiene todo el mundo en los bolsillos para pagar las cosas. Entonces termina en cierto sentido predominando. Pero lo que tratan de hacer los uruguayos es que el billete no se asiente, no quede. Entonces por eso van tratando de que lo reemplace el cobre.
Sin embargo, vos decís, en Buenos Aires es aceptado sin dificultad.
Sí, es un tema también cultural.
Es curioso eso, ¿no?
Es curioso. Yo creo, es una hipótesis mía, que cuando hay un periodo de convertibilidad, la gente termina aceptando el billete, porque claro, es la moneda peor, pero como uno puede ir al banco y cambiarlo por la moneda buena, entonces bueno, en fin, lo aceptamos, es más cómodo, todo lo que quieras. El problema está cuando, bueno, en fin, cuando vienen estas cuestiones, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros tenemos otras alternativas, las billeteras virtuales y demás, y todavía no hemos experimentado la parte negativa, no sé cuál puede ser, qué sé yo, que de repente, si vos tenés la plata en una billetera virtual, la billetera virtual quiebre, ponele, ¿no? No sabemos, ojalá que nunca. Pero el tema de aceptar el billete tiene que ver con esto, con que vos tenés la seguridad, la confianza de que te lo van a cambiar por algo realmente bueno, que es la moneda.
Entonces, ahí... no nos vamos a meter con eso, pero hoy tenemos esos billetes mejor dicho, esa toda moneda virtual grande, que hay algunas estafas formidables en el mundo con eso, por ejemplo, en estos momentos.
Y sí, yo creo que esa es la parte negativa, ¿no? A ver, es como todo, uno paga con el celular, es recontra cómodo, y encima a veces te dan interés, etcétera, pero el tema es que siempre uno ve la parte positiva hasta que te llega la parte negativa. Yo no soy un experto en eso, realmente, ahí no me consulten.
Es muy difícil.
Es muy difícil, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y es parte del juego, ¿no? Es parte del juego, la confianza. Es la base de todo.
Hay, nos quedan unos minutitos cortitos, Julio, pero sí me parece importante que vos puedas hacer una suerte de síntesis de este asunto. Tuvimos una etapa de peso convertible en este papel billete que se emite por necesidad, porque había en algunos otros lugares del mundo, y acá hay problemas porque nos habíamos quedado, seguí la voz, nos habíamos quedado sin la plata del Cerro Rico de Potosí.
Que además era un subsidio, porque los presupuestos del virreinato eran deficitarios, entonces se pagaban con plata que venía de afuera. Ahora, ¿cuál es el tema esto? Un poco, creo que un oyente lo preguntó, ¿no? Es decir, esto de tener una moneda propia o no tenerla. Son 200 años en los cuales tuvimos moneda propia con todas estas cosas, con todos estos problemas, y no hubo forma de que la política dejara de tener moneda propia, es decir, no hubo un reemplazo de esa moneda, al contrario, es decir, lo que se trató siempre es hacer de que esa moneda fuera nacional, porque antes era una moneda de Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires, y mientras el interior usaba otras cosas.
Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, la moneda era la de Buenos Aires.
Entonces yo creo que más allá de que lo que significa la moneda como símbolo nacional, ¿no? Como una cosa, un dominio económico, político sobre un territorio, ¿no? Más allá de eso, a mí me parece muy, muy difícil que desde la política se pueda renunciar a esto, porque siempre fue clave, por lo menos en estos 200 años de historia, tener una moneda inconvertible, es decir, fiduciaria, una moneda que no tiene respaldo, pero te la aceptan. Bueno, en fin, fue importantísimo para la economía, para la política sobre todo.
Hay ahí otro tema, si no nos vamos a meter con la actualidad, pero si uno supone que, bueno, no al peso argentino y sí al dólar, te quedás sin política monetaria, es decir, no manejas vos y esto lo maneja el Tesoro de los Estados Unidos, es muy complicado eso también.
Sí, es muy complicado, tiene un montón de derivaciones, no nos vamos a meter en eso, ¿no?
Por supuesto.
Pero tiene que ver, yo creo que hay otra cosa que es esto, ¿no? Una historia muy larga en la cual, la moneda, resultó políticamente un hallazgo, por así decirlo, la moneda fiduciaria, la moneda inconvertible, la moneda, en fin, que tiene inflación, ¿no? Resultó un hallazgo político y fue muy difícil. Nunca lo dejaron, salvo en estos periodos de convertibilidad, que tampoco fue que se abandonó la moneda. Simplemente había un equivalente en oro y vos podías ir al banco y retirarlo, en oro o plata, ¿no? Así que bueno, eso por lo menos es mi experiencia como historiador. No sé, no quiero que me llamen para el Ministerio de Economía porque no voy a aceptar.
Gregorio Jorge Nieva de Córdoba dice, equipo de Soltando Pájaros, muy buenos días, felicitaciones por los 20 años que nos brindaron de educación y cultura. Habría que avisarles a los que dicen que la inflación se originó únicamente con emisión de billetes. Me pregunto, en aquel momento de convertibilidad, allá por 1820, ¿estaba algún pariente en el Ministerio de Economía de Caballo que haya dejado los genes por aquí en San Francisco, Córdoba? Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Nos estamos yendo despacito. Bueno, todavía tenemos un par de minutos, sí, pero tenemos una música al final que siempre ponemos. Y, Julio, esta investigación que ustedes están haciendo, ¿termina después, hombre grande como es uno, en un libro? ¿Qué piensan hacer?
Sí, la idea es esa. Hay un becario que está haciendo su tesis, hay otros investigadores que también están haciendo artículos y demás, pero la idea es llegar hasta por lo menos 1950, más o menos, y a partir de ahí terminar en un libro que, en cierto sentido, nos retrate un poco toda esta historia, que es no solo económica, es política.
Lógico, lógico.
Y bueno, y también de nivel de vida, ¿no?
Es decir, arrancar en 1790 y terminar en 1850 y saber qué pasó con
la moneda,
economía, los billetes, exacto, la economía, los precios.
Exacto, por todo eso te habla de todos esos temas, de cómo se financia el Estado, de cómo vive la gente, ¿no? Es decir, de cómo le va a la gente.
Ahí hay un tema que en este minuto que tenemos, una de las guías ha sido, porque lo he visto también con Daniel Santilli en alguna oportunidad, el salario del peón albañil. ¿De dónde sacaron ese dato?
Porque lo que más hay en esa época son obras de construcción. Vos tenés obras de construcción oficiales, privadas, en las testamentarias, en los registros del Estado y demás. Y eso te da siempre un salario que se puede hacer o diario o mensual y te da una pauta de un ingreso básico. El ingreso básico es el ingreso más bajo. Entonces eso se cruza con una canasta de bienes. Decimos, ¿qué necesita una persona para vivir? Y eso más o menos uno lo amplía a una familia y bueno, de ahí te da un índice. Y ese índice se compara internacionalmente.
Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por haber estado. Vamos a seguir molestando. Viene ya Causa Pendiente con Claudio Leveroni, Gustavo Campana y no sé si hoy está también Juan Alonso. Sí, está. Y Mauro Torres, bienvenido. Muchas gracias por darnos aires cada sábado. La
y
última
Estela
palabra.
Mari de San Fernando, sí. Te saluda por los 20 años de programa.
Muchas gracias.
Y vaya el último tema.
Lo que quiero es saludar a la mujer, a la gente de Carmen de Patagones. Ha sido un amigo muy querido, este surero que tocaba la guitarra como pocos.
Ángel Echenleitner, Milonga del Viento.
Lanza trauco y facón. Muestra patas de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melico Sangavia hicieron primo. Y donde hubiera una guitarra y algún pardo trovado.
Ahí estábamos escuchando un parrafito de La Galponera que un oyente volvía a pedir y ahora sí cerramos con Milonga del Viento, Ángel Echenleitner.
Y de una huasca una soga y del silencio del campo el tranco de las milongas.